Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es martes y tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Mucha gente pendiente de la radio, hay que hablar del Salamanca, hay que hablar del mercado de fichajes. Tenemos mucho que analizar, mucho de lo que hablar, insisto, hasta las 4 de la tarde en el tertulión. Ahora os presento a los tertulianos. 1134 de la onda media, también en la web cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 32 minutos en directo en la COPE Tertulión. Y lo presentamos ya porque luego nos quedamos sin tiempo. Además, a esta gente le gusta rajar. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Gorka Esparza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
15 horas 32 minutos en directo en la COPE Tertulión. Vamos con la actualidad, antes de lo deportivo, los fichajes, toda esta historia. Vamos primero con la actualidad porque ayer el Salamanca emitía un comunicado de repulsa hacia los hechos acontecidos el domingo, que contamos en el tiempo de juego en directo, que contamos también ayer lunes, esa pelea entre aficionados, por llamarlos de alguna manera, del Salamanca y del Burgos. Y quiero saber vuestra opinión, qué os parece el comunicado, lo que pasó y todo esto que, bueno, todo lo que está rodeando este tema.
El comunicado necesario, porque creo que los primeros que tienen que acabar con la violencia en el fútbol son los propios clubes, no amparar a este tipo de, como bien has dicho, de aficionados o supuestos aficionados, de ultras, que lo único que utilizan es el fútbol, un deporte, como excusa para sacar sus instintos más bajos. Yo creo que la forma es la correcta. Además, tienen ahora mismo los datos y se los proporciona la Guardia Civil para poder expedientar, quitar el abono y no dejar volver a entrar al campo a estos aficionados. Y que no sea una pequeña parte de aficionados, apenas serían unos 30 de cada equipo los que ensucien al resto de la afición, que siempre se comporta de manera ejemplar.
Yo tengo una duda y es cómo va a hacerse efectivo. Porque claro, tú le retiras a un abono a alguien, pero el abono no está pasando ahora mismo por tornos, etcétera. Es decir, esa persona en el fondo va a poder entrar de cualquier manera. Otra cosa es que efectivamente si luego es identificada se someta a una posible sanción, a una posible denuncia, pero lo veo complicado. En todo caso, algo es. Y bueno, mejor que nada.
No, bueno, es reiterar. Creo que el club ha estado en su sitio, que es acertado un comunicado así, que es acertada también una decisión y esta medida, ¿no? Pero también es cierto que comparto lo que dice Gorka, que tal y como funciona ahora mismo el Salamanca en el tema de entrar, veo complicado que esas personas a las que le puedan retirar el carnet no puedan acceder al estadio, ¿no? Porque ya vemos que hay poco control en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final lo peor de todo y lo más triste es que es un club y es en definitiva toda su masa social y todos sus seguidores que aguardan con mucha ilusión y muchas ganas toda la semana por ir a ver a su equipo el domingo y ir a ver a su Salamanca, pues que que el nombre del club y en este caso de todos los aficionados del Salamanca y de la ciudad, pues queda manchado por estas actuaciones.
Hace dos meses se informó ya a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía, a Guardia Civil, etcétera, de que iba a pasar esto, de que de Burgos iban a venir y que en Salamanca los iban a esperar.
Había más presencia de la habitual, de la Guardia Civil.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que según me cuentan, porque nosotros estábamos ya en el campo para retransmitir el partido, pero según me cuentan fuentes que estaban allí, en el momento de la pelea había dos policías en el bar, enfrente del El Mántico. Dos policías. Y yo entré al estadio y lo hablábamos ayer. Había un dispositivo muy grande. Sin embargo, en el momento de la pelea, ¿cómo puede haber dos policías allí? Dos.
¿Pero en el bar te refieres a tomando un café o no?
No, enfrente, justo, ¿no? ¿Cómo puede haber solo dos policías cuando sabían lo que iba a pasar? El club transmitió lo que iba a pasar porque tenía información de lo que iba a pasar. Van a venir desde Burgos, les van a esperar en Salamanca, se van a dar. ¿Por qué había solo dos policías allí?
No, ¿y por qué ese grupo de aficionados burgaleses llegan hasta ese punto? Porque si tú tienes controlado que va a venir... pueden hacerte la 13-14 y venir en sus coches. Pero yo he visto en el día de ayer una foto en Twitter de los personajes estos del Burgos diciendo que para allá vamos, que esto no sé qué, esto no sé cuál, y con las caras tapadas, con unas banderas, en su autobús. Eso lo tiene que tener controlada las fuerzas de seguridad. Y tienen que ser los que digan, vienen así, vienen aquí y de aquí los meto al estadio. Y no les dejo que se muevan de esa zona. Y yo no entiendo por qué si aparcan o llegan a las taquillas del Fondo Norte, porque yo he pasado cuando entraba al campo, que estaban allí los autocares llegando de Burgos, cómo llegan a la otra punta del estadio, ¿no? Ese es un control que deberían haber tenido.
Yo tampoco la seguridad estaba situada, vamos, por lo menos por lo que yo vi, había bastantes agentes de la Guardia Civil en la zona del Fondo Norte y es cuando salen corriendo en el momento en el que les avisan de que hay una pelea en uno de los bares cercanos al estadio. Ellos al principio salen como dirección hacia el Hotel El Mántico y sin embargo es cuando giran y suben por las puertas que tienen las escaleras justo frente a la tribuna y al palco de presidencia. Llegan hasta allí y ya digo que la actuación fue bastante rápida, es cierto que quizá hubiese sido mejor que fuese preventiva y que hubiesen estado en esa zona, pero yo creo que lo que intentaban controlar era el acceso al estadio, que era donde preveían que pudiese haber algún problema. Sin embargo, se produjo allí y fue bastante rápido porque, ya digo, al final, en principio no se dijo que hubiese ningún herido, al final sí que parece que hubo una persona que recibió un golpe y la detención fue rápida y sobre todo que fueron bastante... precavidos a la hora de separar bien a los grupos y a partir de ahí identificar. No fueron identificando en el momento mismo de la pelea, sino que separaron ambos grupos. A los aficionados del Burgos los llevaron hacia el Hotel El Mántico, a los aficionados del Salamanca hacia el Grana y Oro, y a partir de ahí empezaron con la identificación, que es lo que lleva a los expedientes que van a tramitar ahora.
Lo único que me extraña, ¿no? Que en ese momento, en la zona del Grana y Oro, que además saben dónde se van a poner, porque el propio dueño del Grana y Oro estaba preocupado por el asunto, porque también lo sabía, que hubiera tan poco dispositivo policial ahí y que lleguen a sus anchas.
Esa
a la puerta
clave
del
yo,
Mántico.
Yo es lo que más
son
me,
cosas que yo
me
no
choca,
puedo entender, pero tampoco soy ningún experto en dispositivos policiales. Entiendo que para la próxima tendrán más cuidado y el Salamanca debe llevar a cabo lo que dijo ayer en el tercer punto del comunicado, expulsar a esta gente. Y tendrá que poner los medios que sean. Pero no puede ser que por 20, 30 personas haya miles con miedo al ir al campo. Eso me parece una cosa terrible.
No tanto ir a nuestro campo, sino que tal y como nos comportemos aquí, tendremos la garantía de que es más difícil que nos pase algo yendo fuera. Yo fui a ver el partido de ida en Burgos, me coloqué entre la gente del Burgos. Es verdad que cerca tenía el grueso de la gente de Salamanca, pero yo estaba con gente de Burgos y no tuve ni un solo problema. Y entonces lo que a mí me gustaría es esa reciprocidad, por donde me preocupa que nuestro campo se convierta en el lugar en el que pasan estas cosas.
Vamos a hablar de fútbol. ¿Qué os parece la derrota y qué sensación os ha dejado, Javi?
Bueno, es que estamos también acostumbrados a que en este Salamanca en los últimos tiempos pase esto, ¿no? Que haces una actuación redonda y a los 7 días haces toda la contraria, ¿no? Yo me mantengo en que creo que el Salamanca no va a pasar problemas, pero sí me dejó el otro día el partido un sabor agridulce en el sentido de que creo que faltan piezas y estamos a día 29 y quedan 2 días de mercado y yo, hora que pasa y que no hay movimiento, hora que soy más pesimista de que pueda llegar algo que realmente merezca la pena y que realmente aporte al equipo. No me gustó el equipo el otro día. Se vuelve a demostrar lo que llevamos diciendo todo el año, que si no está bien Antonio Amaro parece que no hay Salamanca, y el otro día lo vimos. Y luego echo de menos, pues eso, echo de menos una referencia ofensiva como el Comer. En la segunda parte me pareció que a partir del minuto 10-15, si hubiéramos tenido un delantero tanque, un hombre a lo Cervero, que se peleara con los centrales contrarios, que permitiera jugar ya no solo por abajo, sino algún balón aéreo, segundas jugadas, hubiéramos ganado mucho. No lo tenemos. Quedan 2 días de mercado, no sé si llegará, pero lo veo necesario. Y luego me preocupa eso, el centro del campo, ¿no? Porque en un día como el del otro día, que Antonio Amaro no está lúcido, no hubo ni una opción de que nadie llevara la batuta. José García desaparecido, Manu Molina en su línea, y al final el equipo estaba roto y el equipo no tenía fútbol.
Hay demasiada dependencia de 3-4 jugadores, son 3 es evidente porque es el único portero, que esa es una de las razones por las que yo no entiendo que no traigan otro portero, aunque solo sea por la mera competencia. Luego está Calero, pero es un jugador de banda. En el centro de la defensa no hay ningún jugador de referencia. En el centro del campo, como decía Javi, está Amaro. Cuando Amaro tiene un buen día y es capaz de galvanizar el juego ofensivo del Salamanca, es capaz el Salamanca de ofrecer recursos futbolísticos diferentes para intentar llegar al gol. Y luego está Obusu, pero aparte de ellos, el resto son jugadores que te complementan una plantilla, pero que no te van a resolver un partido como el del otro día. Es decir, no hay alternativas. Y luego otra cosa que me preocupó bastante, aparte de la constatación de que falta un jugador, como digo, por línea, falta un central, falta un medio centro ofensivo y falta un delantero, para mí es claro, es evidente, y solo quedan 2 días de mercado, estamos como en verano, resulta que las 3 posiciones prioritarias de un equipo de fútbol no las tienes, te das cuenta durante la temporada, llega el 1 de enero, no las tienes, estamos a 29 y lo que has traído son laterales y extremos. Y luego la otra, que Antonio Calderón me preocupó la incapacidad que tiene para responder a esos momentos donde el entrenador contrario le ve el aspecto táctico, ¿no? Cuando le superan no es capaz de encontrar recursos, no sé si es porque no los tiene en el banquillo o porque realmente no sabe ver cómo puede atacar a esos conjuntos.
Sí, a mí de todo lo que ocurrió el domingo lo que más me preocupó es que yo creo que es la primera vez que Antonio Calderón pierde tácticamente el partido, ¿no? Lo enfoca mal porque Obusu sin metros para correr no ofrece el mismo peligro. Es decir, en el partido de ida Obusu fue un quebradero de cabeza para el Burgos por banda y en cambio en este está absolutamente controlado. Era un jugador inocuo en el sentido de que es cierto que la defensa le teme porque en cualquier momento un chispazo suyo puede hacer un gol, pero lo tenían controlado. Taparon a Calero y a partir de ahí, si encima Amaro no tiene el día, pues el partido lo tuvieron absolutamente controlado, ¿no? Y eso sí que me preocupa, porque a Calderón no le habíamos visto carencias. No, el Salamanca no había sido peor tácticamente en ningún partido, quizás salvo el día del rápido de Bouzas, que es que no se puede juzgar aquello, ¿no? Era su segundo partido y no había nada que juzgar. En relación a la capacidad de respuesta, yo creo que lo que pasa es que efectivamente si te das la vuelta y tampoco tienes dónde sacar o qué sacar, si todo es más de lo mismo, porque sí, Galván, los últimos minutos que jugó, los poquitos que jugó, se ofreció, intentó liderar, etcétera, pero es que no hay una alternativa, como la que dice Garrote, de saco a un delantero vasco de 1,90, que le da igual rematar el balón que una piedra o que una silla, pero que mueve a la defensa, que se pega con el central, que hay una amarilla a los 5 minutos, no se sabe si para él o para el central que le marca, pero empiezan a pasar cosas a partir del minuto 75, ¿no?
Exactamente.
Y eso es lo que yo creo que además desespera a la afición, que ve un partido que se pone 0-1 y da igual que se ponga 0-1 en el minuto 1 del partido, que van a ir pasando los minutos y el partido no va a cambiar nada, va a ser lineal. Y eso es lo que no puede ser en el fútbol. Un partido no puede ser lineal. El minuto 80 no puede ser igual que el minuto 10 de la primera parte.
A mí me da la sensación, la sensación que me deja el Salamanca-Burgos es que el equipo que marcara primero tenía todas las de ganar. Porque yo tengo la sensación de que el plan B también en el Burgos iba a ser complicado de ejecutar. Si el Salamanca se cierra atrás y busca la contra, el Burgos seguramente hubiera sufrido mucho más de lo que sufrió con el Burgos más volcado. Porque, insisto, el Salamanca funciona bien con espacios. El Salamanca, cuando tiene que llevar la iniciativa ante equipos cerrados, le cuesta un mundo y más, como decís, cuando Antonio Amaro no tiene el día, Manu Molina estuvo terrible el otro día, José García no tiene el día, esos futbolistas que tienen que abrir y clarificar el juego del Salamanca no están, pues ahí les cuesta, evidentemente, muchísimo más. Entonces me parece clave el que marcara el primero. Cuando hablaban, y los jugadores se refirieron a eso, el entrenador también, si Obus hubiera marcado aquella, ¿no? ¿Qué hubiera sido del partido? Seguramente hubiera sido diferente, pero no lo fue. Entonces ahí es verdad que Calderón no tuvo reacción. O si la tuvo, a mí no me gustó. Porque Dean Alomerovic el otro día fue el segundo cambio de Salamanca. ¿Que no tienes más en el banquillo? Es que no, Carlos Indiano... Es que, vamos a ver, ¿eh? Alomerovic fue el cambio de Amaro. O sea, Carlos Indiano hubiera sido el cambio natural por Amaro.
¿Pero si Indiano no está bien?
Claro, es que volvemos a lo mismo. Está lesionado este chico. ¿Y no va a fichar nada en Salamanca ahí?
Pregunta. Si es que aunque no estuviera lesionado, Pablo, ahora mismo estás jugando con 3 centrocampistas y tienes 5. Y 2 de ellos son te ofrecen posibilidades a nivel defensivo, como son Geu y Sergio Molina, pero no son jugadores que puedan ofrecerte lo que necesitas a la hora de generar fútbol. Eso solo lo tienen Amaro, Indiano y supuestamente Manu Molina. Si Indiano lo tienes lesionado, si Manu Molina no está dando el nivel que esperabas, es que necesitas un medio centro como el Comer.
Pues es
algo
diciendo,
urgente.
Que si al final no está Indiano, ahí tienes un problemón.
Pero mucho más
el resto de la temporada.
Mucho más incluso. Es que a mí lo que me preocupa es que no tiene mucha pinta de que vayan a llegar los jugadores que vayan a ocupar las dos fichas.
Ahora hablamos.
Y eso. Te falta un portero, para mí, un portero, un central. Yo creo que el otro día se vio que se necesita un central de verdaderas garantías. Un medio centro ofensivo, como hablamos ahora, y un delantero. Es que necesitas a 4 jugadores y puede que te quedes con una plantilla de 20 que además no te ofrecen alternativas suficientes para poder cambiar un partido.
Joder. No, no, iba en consonancia a Carlos, pero es que si te das cuenta, yo cuando lo cantábamos en directo, ¿no? Que estábamos diciendo, bueno, pues quizá minuto 15, 20, metes a Martín Galván, le pegas un giro al partido, metes un hombre por dentro, que es lo que le está fallando ya al Salamanca, alguien que haga un enganche, que venga a buscar, que la quiera, con Asdrúbal y Obuso arriba, y optas por Alomerovic. Yo, sinceramente, no sé cómo saldrá el Alomerovic este. Y no sé tampoco el por qué llega Alomerovic. Bueno, creo que sí lo sé, ¿no? Que es porque lo pide Calderón. No sé. Víctor Mena está para el arrastre también. O sea, te quiero decir que es que ahora
yo
mismo...
Lo que voy, es que Calderón me da la sensación
No supo eso que se le pide... Que lo ha hecho muchas veces. Ojo, que igual que ahora le estamos diciendo que se equivocó, ha habido días que sí ha acertado en voltear el partido.
Varios días que ha
cambiado
los partidos.
Pero es que el otro día... pero en general durante todo el partido, además yo por los gestos que le veía a Antonio, yo lo veía un poco el otro día como superado, como que no sabía encontrar ni encontró la llave.
Y luego que yo creo que tiene el gatillo muy corto con ciertos futbolistas y muy largo con otros. Y cuando digo esto, digo, Ricardo Carballo se equivoca en la salida de gol, en el gol del Burgos, y en el 45 se va al vestuario. O sea, eso señalará a un futbolista y además, cuidado, pero muy muy seriamente. Y un tío que lo estaba dando hasta ahora, que se ha equivocado, yo creo que de las primeras veces en la temporada, o la primera vez que te cuesta un gol, ¿no? Otros futbolistas no lo sacó cuando tuvieron ese mismo problema. Manu Molina, el otro día, hizo un partido infame.
Sí.
Y yo he defendido a Manu Molina, creo que más
y
de
la
to-
semana
que
pasada
todos los que estáis
lo
aquí.
Defendimos.
Pero lo digo sinceramente, el otro día estuvo infame.
Es que Manu Molina no pasa
y salió eso. Más tarde que Amaro. O sea, Amaro tuvo el otro día el peor partido de la temporada. Pero lo cambio por Alomerovic, es el segundo cambio. Es lo que te digo, al final me da la sensación de que hay unos que son más preferidos y otros que no.
Sí, hombre, está claro. Está claro que Armando, si no lo pone el otro día, es porque los 3 centrales que hicieron el partido contra la Ponferradina estuvieron de 10 y no podía hacer un cambio cuando te había funcionado el sistema. Pero mira, en cuanto tuvo la oportunidad, Carballo se fue al banco. Luego lo que dices, Manu Molina, yo creo que es un jugador que no pasa de ser un buen suplente, de verdad, que ya no es una cuestión, olvidémonos del valor, como decías el otro día y demás, pero es que no pasa de ser un buen suplente, es que no es titular de este equipo. No ha demostrado en ningún partido que esté por encima de ninguno de sus compañeros.
Lo que pasa que a lo mejor lo que hay le hace ser titular.
Sí, por eso, que no hay tampoco una alternativa, pero sinceramente, el otro día Martín Galván, que no es precisamente el jugador que más vaya a defender y a ofrecerse para recuperar balones, se ofreció mucho más que Manu Molina, estuvo mucho mejor en esa posición de segundo centrocampista o de tercer interior que Manu Molina. O sea, a mí me pareció mucho mejor partido el de Martín Galván. Si hasta Martín Galván, llegando como llega físicamente, trabaja más que tú en defensa y se ofrece más que tú para generar fútbol en el Salamanca, es que no mereces lo mismo ni estar en la plantilla.
De todas maneras, yo el cambio de Carballo no hago esa lectura, o por lo menos no la hago hasta el domingo que veamos la siguiente alineación. Es decir, objetivamente vas perdiendo 0-1 el partido, yo creo que en el descanso no era mal momento para intentar recambiar el planteamiento y quitarse a un defensa. Es decir, que en el fondo...
Pero sigues con el mismo sistema, Gorka.
Sí.
Porque Sergio Molina pasa a
Sergio central. Molina.
Sí, eso es cierto. Pero...
Entonces, al final no cambias la propuesta, cambias a un tío que lo señalas. Mm.
De todas maneras, por simplificar, en el fútbol, una de dos. O tú tienes el balón, juegas al toque, con pequeñitos, mueves mucho el balón de lado a lado e intentas buscar en espacios y por rapidez, etcétera. O te dedicas a pelotear, a buscar a un tío alto, a segundas jugadas, rechaces y pundonor, ¿no? Mm. A mí me gusta más la primera opción, pero la segunda a veces también es válido. Y esa segunda opción, el Salamanca no la tiene. No, es que no puede tirar, no es que digas, tenemos a un jugador que está mal físicamente, lesionado o sancionado. No, es que no está en la plantilla.
Mercado. Faltan poco más de 48 horas para el cierre del mercado y os veo preocupados, ¿eh? Porque ya habéis soltado alguna pincelada y os veo preocupados, estáis preocupados.
Mira, principalmente, Pablo, porque estamos, como decíamos, a día 29 y todos nos las prometíamos muy felices porque así se dijo, que iba a haber bajas y iba a haber incorporaciones que aumentaran el nivel de la plantilla y que hicieran que este Salamanca no pasara problemas y quién sabe. Y has fichado a Carpio, lesionado, has fichado a... Lomerovic, que viene de no jugar en un equipo de tu mismo grupo, y has fichado a Santi Luque, que viene de tercera división. Ole, ole y ole la ilusión que dejan estos fichajes. Y fichas a Asdrúbal, que bueno, por lo menos has traído un jugador con el que puedes dar el pego de decir, he traído un futbolista que lo he pagado, porque viene de una categoría superior. Yo espero que llegue un delantero centro. Y... yo reforzaría también el centro del campo, pero principalmente un delantero centro. Porque si no, esto me va a empezar a parecer un bluff. Un bluff en el que aquí hay mucho dinero y aquí yo traigo y yo pongo y yo quiero. Y a la hora de la verdad, un moco. Nada de nada. Y es que... así. O sea, tú ahora mismo, si el Salamanca no ficha un delantero, apaga y vámonos. Yo veo al Salamanca sufriendo al final esta temporada.
No, y que quedan dos fichas. Y no les estás cubriendo. Esto puede, o sea, hemos pasado esto, de tener 25 jugadores en la plantilla a tener 20. Y ahora parece que nos conformamos con 20.
Le das la razón a toda esa gente que
falta
que
un delantero, que falta un medio centro. Que incluso, ya digo, la posición del central, para mí es claro después del otro día que hace falta un líder en esa zaga porque ni Toño ni Armando lo son. Y Carballo y Batusiadi son jugadores que te sirven para lo que son. En una defensa de 5, como son rápidos, te ayudan a cubrir bien los delanteros y los espacios para que el líbero tenga un poquito, que esté más arropado, ¿no? Que hasta ahora era Armando. Y luego aparte el tema del portero, que es verdad que fichando un portero sub-23... puedes meterlo con ficha del filial, entonces es el menos preocupante, pero claro, es menos preocupante si traes a alguien, no si no traes a nadie, porque entonces ¿qué juegas? ¿Con un portero y Chuchi o con un portero mexicano que hasta ahora no sabemos cómo va a funcionar?
Es que es lo que iba a decir, que estar cerrar el mercado y jugarte a estar toda la segunda vuelta con un portero suplente que no ha debutado en la categoría y no sé si ha jugado en tercera, corregidme, pues es complicado, es decir que yo...
Pero sí, estoy de acuerdo.
Ahora, y efectivamente...
Pero es que mira para adelante de la portería.
El delantero centro, efectivamente falta. Yo la sensación que tengo es que...
Que hay mucho dinero, pero no lo quiero poner.
O que quien manda ha decidido que ve esta temporada por amortizada, que cree que con lo que hay no se debería sufrir... Y el mensaje es pues el de reset a partir de junio. El problema es que puedes jugar con la ilusión de una afición a la que le vas a condenar, en el mejor de los casos, si empezamos a respirar, a estar en marzo aburrida, comiendo pipas, como dirían otros.
Bueno, y si estás comiendo pipas en marzo.
Sería buena cosa estar aburrido.
O sea, yo lo firmo, estar salvo en marzo.
Sí, sí, o sea, ahora mismo yo creo que si me llegan fichajes vas a sufrir.
Que yo, mira, yo se lo decía a Pablo antes de empezar el programa. Yo digo, bueno... Yo al ucraniano este, por ejemplo, no lo conozco. Lo conoces de ver un vídeo. Yo le compro perfectamente lo que Antonio Calderón dijo el otro día. Pero me parece un perfil de delantero que te va a salir mucho más barato que si quieres meterte en la pugna de uno de los que está pegando media segunda división B. Y no creo ni mucho menos que sea caro para lo que tú tienes que pagar por un delantero goleador. Un Cervero, un Dioni... Delanteros de estos que están viniendo al Estadio Atlántico y que dices... Es que esto hay que pagarlo, es que tener un tío así hay que pagarlo. Y es que el Salamanca ni lo quiso pagar en verano y parece que Scala tampoco lo quiere pagar.
Vale, vamos con la información. Y hay varios casos. Mikola, que es el futbolista ucraniano del que está hablando Javi, que informamos aquí del interés del Salamanca ya hace semana y pico en este futbolista. ¿Hay negociaciones abiertas por él? Sí. ¿Calderón lo quiere? No. ¿Hay acuerdo económico? No, y ese es sobre todo el problema. ¿Por qué? Porque este futbolista no es que pida mucho dinero, y os voy a decir la cifra, 4.000 euros al mes. Pero El Salamanca no está dispuesto a llegar a eso. No está dispuesto a llegar a esa cifra. Le está rebajando, le está tratando de rebajar, pero tampoco acaba de convencer al entrenador. Entonces están en ese tira y afloja. No saben, y como es una incógnita este futbolista, no saben hasta qué punto les puede venir bien o no pagar ese dinero por él. Ahí es un tema de club, evidentemente. En lo deportivo, Calderón no le convence, o si le convence es para ser un suplemento, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, yo creo, que este chico no tiene que venir aquí para ser la estrella y el número uno, sino para ser un complemento en partidos, por ejemplo, como el del otro día, ¿no? Ahora, ¿el Salamanca está dispuesto a llegar a ese dinero por un jugador que no conoce? Pues cuidado. ¿Por qué? Porque hay otro caso. Ayer surge el nombre, le ofrecen al Salamanca el nombre de Sekou Gassama. Sekou Gassama es un delantero que está jugando en el Almería ahora mismo, segunda división. Ha jugado varios partidos en segunda este año con el Almería, pero el Almería lo quiere ceder a un equipo de segunda B. Y hay varios equipos interesados. Ayer se lo ofrecen al Salamanca. Y es un futbolista de este tipo, un 9 tanque, un 9 de área, futbolista joven, con hambre. Y la Almería le quiere, ¿eh? O sea, la Almería solo le quiere ceder y en junio que vuelva. Problema, otra vez el dinero. Anda incluso en cifras mayores que las de Mikola. Y el Salamanca, como tampoco acaba de ver que le pueda mejorar lo que tiene, pues dice, no sé si me lo dejo. Estamos hablando de dinero, si os dais cuenta. Estamos hablando de no llegar a unas cifras que desde mi punto de vista es lo que te va a pedir un delantero de este tipo. O sea, un delantero de segunda división que se pueda bajar a segunda B, un delantero que meta goles, si quieres eso, menos de 3.000, 4.000 al mes es que no te van a pedir.
Pero has dado además con la clave, que te mejora el qué si no tienes delantero. Es no. Decir, es que no lo tienes. O sea, ahora es mismo, que... Obusu, Asdrúbal son segundos puntas que te están viniendo bien, porque en partidos que te pones por delante tienes espacios para que estos jugadores corran. Pero para una situación como la que se da el otro día, en el que vas por detrás en el marcador y necesitas un tío que te la baje, lo tenías con Musa, aunque era malísimo, y lo tenías con Héctor Gómez. Pero es que ahora mismo no tienes un jugador así. O sea, no tienes un delantero referencia.
Es que yo retrocedo para lo que yo creo que es más preocupante. Que aquí se habla de que hay pasta, de que la voy a poner, de que voy a traer un delantero en condiciones y un jugador que intente que mi equipo marque las diferencias y no la estás poniendo, ¿eh?
Pero puedo entender, no la estás puedo entender, ni por
cuatro
pero,
o
Javi,
cinco meses que
puedo
quedan
entender,
de liga,
como decía antes, cuidado. Gorka, que digas, esta temporada la tengo amortizada, yo creo que con este equipo me da para mantenerme si traigo a dos jugadores, bien sea el ucraniano, bien sea Sekou, que puedas decir, vale, con estos jugadores, ya que cobran menos sueldo que esos Benja, Cerbero, demás, con esos jugadores me da para salvar la categoría, pero necesitas uno. O sea, sea de bajo perfil o sea de perfil alto, necesitas
se
un delantero.
Se te lesiona Obusu en febrero, en marzo,
la jornada que viene, que creo que está sancionado.
Se va de vacaciones.
Os lo cuento yo, amigo.
Y hay otra historia, que no sé si pueden ir los tiros por ahí, en otro movimiento que haga el Salamanca, si le sale algo tal, que es que Chus Herrero, ayer la periodista Rosa Gómez adelantaba el interés del Salamanca, que preguntó por él, y es verdad, Chus Herrero es un central del Albacete que sale del Albacete y acaba en el Córdoba. Le ofrecían a Chus Herrero, que es un futbolista de segunda división, muy poco dinero. Entonces al final no pudo. Por eso que estamos hablando de dinero. Yo creo que va más por ahí, que me da la sensación de que estos piensan en la cúpula del club, que la temporada está amortizada, que los futbolistas son los que hay y que con esto hay que pelear, a no ser que salga una opción muy muy clara en el mercado, ¿no?
Eso, o el problema también es de dinero y de sintonía con el cuerpo técnico. La relación Calderón el otro día dijo en rueda de prensa que era fabulosa o extraordinaria, pero da la sensación de que quizás el problema no es tanto me cuesta mucho, sino me cuesta mucho y mi técnico igual no me lo pone o no tiene demasiado interés. Y por tanto ahí se genera una discordancia y un problema.
10 segundos y ya os dejo cerrar. Lobato está aquí, a Lobato lo pedíamos, iba a poner todo en orden.
No, Lobato ya no está aquí.
Ya no está aquí, Lobato.
Lobato se va mañana y está hoy en Madrid y a estas horas están comiendo el Víctor Iglesias para decidir el cierre del mercado.
El otro día ni el doctor tenía ficha, cosas que ¿cómo es esto de poner en orden? Y lo reitero, Lobato ha estado aquí y yo no sé si se fiará de lo que tiene para lo que queda, pero se está jugando su producto, y se está jugando su dinero.
Es que están dando por salvado un equipo que está con los mismos puntos
y a veces,
que el equipo que está empleado.
A veces es necesario un esfuerzo, aunque sepas que vas a palmar otros 20.000 euros.
Yo estoy en esa, Javi.
Por salvar al equipo.
Sí, sí,
cuidado.
Sí. No, y que la jornada que viene pierdes y estás en descenso. No,
tenemos un solo punto más que en la primera vuelta en este momento.
Que sé que gastar 20.000 euros en un delantero, gástatelos.
Que si te tienes que gastar ahora un dinero en cosas que necesitas, es que las necesitas, es que estás abajo. Otra cosa es que estuvieras a mitad de tabla y tal, pero es que estás al borde de la quema.
Estás a dos lesiones de que el equipo lo pase mal.
Y si por lo que sea bajas, ahí sí que tienes un problema, ¿no?
No, y como no haya incorporaciones, yo creo que el Salamanca lo va a pasar mal hasta el final, seguro.
Vamos a ver qué pasa. Nos quedamos sin tiempo, quedan 2 días para el mercado, seguiremos informando. Insisto, a estas horas están Víctor Iglesias y Manuel Lobato comiendo en Madrid y entiendo que decidirán ese final o ese cierre de mercado con las opciones que tengan para poder reforzar al Salamanca, si es que al final lo refuerzan. Carlos Tabernero, Gorka Esparza, Javi Garrote, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Y gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos 3:25 de la tarde hasta las 4 contigo. Te dejo con la tarde, con la copia. Adiós.